Te damos la bienvenida a los podcasts de Instituto Pensamiento Positivo. Nuestra misión es divulgar y democratizar la inspiración, los conocimientos y las claves prácticas de desarrollo personal y desarrollo profesional para que puedas disfrutar de una vida más plena y significativa. Te invitamos a conocer el Máster de Emprendedores.com y el Máster de Desarrollo Personal.com. Los seminarios Vivir sin Jefe, Vivir con Abundancia, Vivir con Propósito y nuestro Club de Emprendedores Mastermind. Accede a cientos de artículos con claves prácticas y herramientas para mejorar tu vida personal y profesional en nuestra web pensamientopositivo.org.
Foodit es una plataforma de catering corporativo, que por un lado tenemos lo que son los caterings, por el otro lado trabajamos con empresas. Nosotros lo que detectamos es que dentro del catering corporativo había varios problemas. Uno es la monotonía. Siempre tenías el mismo croissant o en el vídeo la misma tortilla, ¿no? Entonces siempre tenías lo mismo. Ibas a una reunión, un curso de formación, todo era igual, ¿no? Y lo que veíamos es que siempre era igual porque las compañías siempre tienen a los mismos proveedores, dos o tres proveedores, y no se complican. Todo esto rompe con toda la tendencia de lo que tenemos en nuestro móvil, ¿no? Que podemos pedir cualquier cosa para comer, o si salimos a la calle tenemos cualquier oferta, ¿no? Y dices, oye, ¿por qué en el mundo corporativo tengo que estar esclavizado, entre comillas, de los dos o tres proveedores que están contratados, ¿no? Esto, a su vez, lo que demostraba es que cuando tienes dos o tres proveedores, pues esos proveedores tienden a relajarse, entonces la calidad empieza a bajar. Y esto, al final, pues quienes lo pagábamos somos nosotros, ¿no? Que son los que vamos a las reuniones. Veíamos que el catering corporativo pues sigue igual desde hace 10, 15 años, ¿no? Por teléfono, por correo, siempre lo mismo, ¿no? Y entonces aquí pues empezamos a ver si la tecnología nos podía ayudar a hacer las cosas de otra manera. Lo que veíamos también es que había una falta de información y una descentralización de la misma que nos recordaba mucho a los taxis, ¿no? Facturas por todos lados, pues los tickets de los taxis, ¿no? Pues en el tema del catering era lo mismo. Llegaba todo el mundo, usuarios independientes, que hacían pedidos de catering, y luego el tema es que les mandaban las facturas al departamento de compras y servicios generales y era un descontrol, ¿no? Un poco también lo que veíamos es que esto, al final, el catering no tiene página web, no tiene e-commerce. Los precios suelen ser bastante opacos, ¿no? Y había una falta de transparencia que no te permitía tampoco buscar, comparar y contratar un catering online. Entonces, un poco lo que nosotros veíamos es que había un área de mejora. Entonces, una vez detectados estos problemas, lo que dijimos es, oye, ¿qué cosas podemos hacer para ofrecer una solución diferente al problema? Aquí lo que veíamos es que gracias a una plataforma digital en la que por un lado poníamos a los mejores caterings de cada ciudad y por el otro lado cogíamos las compañías a las que queríamos servir, veíamos que el marketplace lo que hacía era, te permitía buscar, comparar y contratar un catering online, permitía que a la vez las empresas nos dieran de alta a nosotros como proveedor, donde nosotros hacíamos todos los temas legales, es decir, que tengan registros sanitarios, todos los temas legales para operar, nosotros hacíamos esa pequeña auditoría. Rompíamos a la vez con la monotonía y les dábamos una cuenta corporativa a las compañías para que tengan todas sus facturas, sus pedidos y sus usuarios centralizados en una única plataforma. De esta manera, el departamento de compras sabe en todo momento cuánto se está gastando su compañía en catering, pero no solo en Madrid, sino en Barcelona, en Valencia, en Málaga y en distintas ciudades, ¿no? O sea, que lo que veíamos es que la tecnología nos permitía solucionar un problema que tenían nuestros usuarios y las compañías. Nosotros empezamos en el año 2018, fuimos los primeros en España en montar una plataforma que te permitía buscar, comparar y contratar un catering online, pero obviamente fuera, en Estados Unidos y en Alemania, pues este modelo sí que funcionaba. Una de las cosas que tienen las plataformas es la famosa economía el famoso efecto de red, ¿no? Cuanto más grande eres, más difícil es que alguien te copie la idea. Es decir, WhatsApp, por ejemplo, pues si llegara una empresa con un servicio de mensajería, pues claro, no te vas a ir a otro servicio porque tienes a todos, ¿no? Entonces aquí es muy importante que empieces a hacer que esa bola ruede cada vez más. Tenemos acuerdos de exclusividad con los más de 120 caterings con los que tenemos y esto es para crear barreras de entrada para distintos competidores que vean que esto puede ser un mercado interesante. Vemos que, analizando un poco al sector del catering, lo que vemos es que los caterings ninguno tiene un e-commerce, ninguno invierte en tecnología, no siguen siendo un poco como años atrás, ¿no? Entonces aquí lo que vemos es que la unión hace la fuerza y podemos ayudar a ambos mundos a que al final se conecten. Vemos que cada vez empezamos a pedir más online, empezamos a perderle el miedo a pedir las cosas a través del teléfono o a través del ordenador. Estamos en un mercado de 3.530 millones, que si lo bajamos a lo que es el foco de donde estamos, sería un mercado de 768 millones. Lo que vemos a la vez es que está el food delivery, que no para de crecer a 20% cada año, y está esperado que crezca así hasta el 2030. Y dices, oye, aquí también hay una oportunidad. Nuestro modelo de negocio, nos llevamos un 15% de cada pedido, siendo un descuento comercial. Es decir, si tú contratas un catering a través de Foodit, el menú que vayas a contratar es el precio de mercado que te va a ofrecer el catering. Son acuerdos que nosotros tenemos como, oye, déjanos ser tu departamento comercial, tu plataforma, tu gestión, te hacemos la gestión del cobro y a la vez te hacemos toda la parte de marketing y de comunicación. Y es aquí donde la unión hace la fuerza y como nosotros, pues les hacemos algo que ellos no tienen estructura para hacerlo. Tenemos la plataforma, el equipo de ingenieros es nuestro, lo que nos permite es subir funcionalidades en tiempos muy cortos y a la vez pues seguir construyendo el proyecto. Bueno, estamos Joaquín y yo como fundadores y directores del proyecto, tampoco me voy a entretener mucho aquí, que no hace mucha falta. Tenemos un equipo en el que, bueno, pues estamos divididos en tres áreas. Tenemos la parte tecnológica, la parte de atención al cliente y la parte comercial. Es súper importante para nosotros que al final, como estamos todos en la misma sala, lo bueno de tener la tecnología con nosotros es que permites eso, meter todo el conocimiento que te ofrece el usuario en muy poco tiempo. Como inversores tenemos a Hugo Arévalo y a Palladium Corporate Venture. Palladium es la familia Matutes, tienen los hoteles, seguro que alguno conocéis el de Ushuaia en Ibiza. Entonces ven que este modelo pues tiene una cierta flexibilidad para el mundo de los hoteles, ¿no? Pues los desayunos, el room service. Y apostaron por el proyecto desde el principio. Como decía al principio, no estamos solos, tenemos distintos competidores. Tenemos en Estados Unidos EZ Cater, que es una empresa que ha conseguido levantar más de 400 millones de euros. Ahí las reglas funcionan de otra manera. Luego Rocket Internet monta Caterwings y luego tenemos a unos rusos que se llaman Catery. Ellos lo que hacen es que van comprando compañías en los mercados para conseguir cuota de mercado, porque esto es un negocio de mucho tiempo. O sea, tardas bastante en conseguir los caterings, tardas bastante en conseguir las compañías. Tenemos un competidor en Barcelona que se llama Catering. Nuestras principales diferencias es que la tecnología la tenemos nosotros. El perfil de clientes, donde nosotros trabajamos con multinacionales, y luego a la vez ellos están en Barcelona, es decir, su porcentaje de facturación, el 90% es en Barcelona, nosotros sería al revés en Madrid. Otra de las cosas que también nos diferencia es el perfil de catering. Nosotros nos hemos ido a un catering que es lo que hemos denominado premium accesible, ellos han ido a un perfil un poco más bajo. Nosotros empezamos en el año 2018, mínimo producto viable. Lo que tienes que hacer es, con el menor tiempo y dinero posible, testar el proyecto para ver si esto tiene sentido. Una vez que empezamos a ver que esto tenía sentido, empezamos a ir abriendo pues distintas ciudades, vas invirtiendo en las áreas en las que tienes más necesidad. 2019 conseguimos hacer un modelo escalable donde ya estamos en distintas ciudades y el 2020 es lo que nosotros llamamos el año de consolidación. Queremos consolidar Madrid, acelerar Barcelona, ver la posibilidad de Portugal y desarrollar un SaaS, un software as a service para los caterings. 2021 es lo que nosotros denominamos un poco el lanzamiento. Queremos ver hacia dónde somos capaces de llegar. Tenemos importantes hitos. Uno, bueno, voy a resaltar los principales. Enisa consigue apostar por nosotros, donde nos da el primer préstamo participativo y a la vez lo que nos permite es desarrollar la cuenta corporativa que os explicaba a la vez, que es esa centralización de toda la información, y luego en septiembre pues conseguíamos subir el margen un 50%. Bueno, voy un poco pillado de tiempo. 2019, conseguimos cerrar el año con 1.3 millones de facturación, con un margen de 11,4, y tenemos unas proyecciones para el 2020 y 2021 de 3,6 millones de euros, no se ve muy bien, ¿no? Y 9,7. ¿Cómo queremos alcanzar esto? Al final, tenemos una base de clientes que a día de hoy son más de 350 compañías, son todo multinacionales, que lo que nos permiten es venderle no solo en Madrid, sino Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga y, quién sabe, en un futuro en otras ciudades. Si cogemos un poco las proyecciones, ¿no?, de cómo ese 3,6 millones que hemos proyectado en 2020, cómo lo vamos a conseguir, lo que vemos es que en el último quarter del 2019 estuvimos con un GMV o facturación por encima de 200.000. Si eso lo proyectáramos en el 2020, sería 2,4 millones. Aquí a la vez hemos conseguido cerrar un acuerdo con American Express, que es la mayor agencia de eventos, que lo que quiere es utilizar nuestra plataforma para hacer toda la parte de su meeting and events. Ellos dicen que mueven alrededor de 6 millones de euros, lo que hace que seamos una herramienta de trabajo para su día a día. Estamos haciendo 360 pedidos con unos ratios de recurrencia muy altos. Lo que veíamos es, estos son cifras del 2019, a día de hoy estamos en 25 pedidos al día, con una tasa de repetición de nuestros clientes del 23%. Es decir, cada mes el 23% de nuestras empresas nos repiten. Si ese número nos lo llevamos a 6 meses, ese número sube al 70%. Esto es lo bueno de las multinacionales, que tienen una mayor recurrencia. Lo que vimos también es que la cuenta corporativa nos permitía pasar de decision makers o usuarios independientes a un cliente entero, que es la compañía, ¿no? Entonces, al final, ahí lo que te da es una escalabilidad muy grande para poder llegar a distintas ciudades, ¿no? Porque no los tenemos que captar nosotros, sino que es la propia empresa quienes está metiendo a los usuarios en la plataforma. Tenemos un ticket medio de 482 euros y nuestro net lifetime value son de 806 euros. Esto es lo que nos deja cada cliente a lo largo de toda la vida y luego lo que nos cuesta calcularlo son 256 euros, lo que nos da un ratio de 3,1. Bueno, ahora mismo estamos en plena ronda de financiación, donde esperamos levantar entre 500 y 800 mil euros, de los cuales tenemos 150 mil comprometidos de socios, de futuros inversores, ¿no? Este dinero lo que queremos hacer es para consolidar Madrid, acelerar Barcelona y empezar a desarrollar una estrategia de contenido que nos permite crear mucha cobertura. Lo que queremos a la vez es desarrollar toda la parte de automatización de procesos que a día de hoy están consumiendo muchísimo tiempo y queremos empezar a desarrollar el SaaS para el catering, donde el 40% del dinero levantado iría a ventas, el 40% a tecnología y el 20% sería a operaciones. ¿Qué cosas podemos hacer en el día a día que nos está consumiendo mucho tiempo y que a día de hoy no aportan mucho valor? El foco para este año, lo que queremos hacer es desarrollar el SaaS para los caterings, donde lo que vamos a hacer es ayudarles en toda la parte financiera, que cobren en mucho menor plazo que si lo hicieran con una empresa. Asimismo, lo que vemos es que también uno de los cuellos de botella que tienen los caterings es el transporte. Lo que vamos a hacer en ese SaaS es ofrecerles otro plan en el que tengan incluido el transporte. De esta manera lo que hacemos, o sea, lo que pasa es que hay obradores que a lo mejor pueden hacer 10.000 tortillas, pero no pueden repartir 10.000 tortillas. Entonces lo que hacemos es, hemos hecho un acuerdo con una empresa logística, con todas las licencias para llevar comida, que les permite a los caterings aumentar la capacidad de su obrador sin necesidad de incurrir en gastos fijos. Bueno, la historia de Foodit nació porque Joaquín, mi socio, detectó, bueno, pues tuvo el bautizo de su hija y dijo, oye, pues aquí cómo lo organizo, ¿no? Entonces empezó a ver que no conocía a nadie que tuviera un catering, empezó a ver que todo eran presupuestos, que todo era pedir distintos caterings y que tardaban muchísimo en contestar, ¿no? Y dijo, oye, aquí hay una manera que se pueden hacer mejor las cosas, ¿no? Yo conozco a Joaquín desde hace muchos años y al final cuando él tiene la idea lo primero que dice es, oye Borja, tú que has trabajado 6 años en un catering durante la carrera, pues ¿qué te parece esto, ¿no? Y digo, bueno, pues la verdad que tiene buena pinta, empieza tú y luego ya, si eso, me uno yo. Entonces, bueno, empezaron a... Bueno, o sea, en ese momento estaba en el IES haciendo un máster y no tenía tiempo, la verdad. Y cuando terminamos, pues dijo, oye, necesito a alguien que lidere el proyecto. Y fue ahí cuando le dije, si vamos a hacer las cosas bien, abre el proceso y vemos si de verdad pues ese candidato soy yo. En ese sentido, una de las cosas que le puse como condición era ser inversor. Oye, al final, si aquí vamos a hacer el proyecto y lo vamos a hacer grande, pues yo también quiero tener parte del reward, ¿no? Y ahí es donde nace todo.
Y entonces, ¿él qué hace y tú qué haces y qué hacen los empleados?
Vale. De los dos, él se ocupa de toda la parte societaria, relaciones con socios, que es un trabajo en sí mismo. Hace mucha labor de captación, porque aquí captamos de cuatro maneras. Una es puerta fría, otra es contactos, otra es a través de acuerdos que tenemos con nuestros decision makers, las asociaciones, que patrocinamos ahí desayunos, y luego pues hacemos, una vez al mes, hacemos una cosa que llamamos Stop and Think, que básicamente es que todo el equipo nos reunimos, donde todo el mundo está obligado a traer áreas de mejora. O sea, uno de los puntos del día es, da igual a lo que te dediques, tienes que ser capaz de traerme algo que te aumente la capacidad de trabajo, ideas que aumenten la facturación y que aumenten el margen.
Entonces, cuéntanos lo de tus empleados. ¿Cómo?
Bueno,
¿quién es responsable de qué cosas? ¿Cuáles son las áreas?
Alicia es la directora comercial, que a su vez tiene un equipo en el que está María, que es de Barcelona, Fran, que está en Madrid, y luego yo, que también soy ventas y también me manda Alicia. Luego en tecnología tenemos a Jordi, que es el CTO, y tenemos a Javi, que es el full stack. Luego tenemos dos personas en customer service y toda la parte de revisión de oferta en la plataforma, que todo esté bien, que todo se entienda, y ahí hacemos toda la parte de los presupuestos.
Muy bien.
¿Nos puedes contar? Has dicho que estáis preparando una ronda. Si nos puedes decir a qué valoración y la ronda anterior en la que entró el Business Angel y el fondo de inversión y el Family Office también a qué valoración y un poco cómo ha evolucionado esa valoración hasta ahora.
Bueno, la valoración actual son 2,5 millones pre-money. Este número lo hemos sacado a través de comparables y a través de las transacciones y las cotizadas, a qué múltiplos están cotizando. Ahora mismo la cotización de GMV de nuestras comparables está a 1 veces y el revenue estaría a 8 veces.
Ahora se lo vas a traducir a esta gente, porque los pobrecitos dicen GMV, ¿de qué estará hablando Borja? Explícales lo que es el GMV.
El GM, en las plataformas el GMV es lo que se llama el Gross Merchandise Value, que no deja de ser que la facturación. O sea, es facturación pura y dura, pero en este mundo digital veréis que hay otro lenguaje que lo han hecho para hacer todo más complicado. Pero vamos, en plataforma sería GMV, el Gross Merchandise Value, que sería lo equivalente a facturación, y el Revenue, que sería lo que es equivalente a margen.
Entonces, entendamos esto, porque está todo lleno de trampas para los cerebros de la gente. Facturación no es lo que factura él. Lo que pagan las empresas, el dinerito del catering que pagan a las empresas de catering, eso se llama GMV. Él, ese dinero no es suyo, es lo que se transacciona. Y entonces él pilla un porcentaje de ese dinero. Entonces su facturación verdadera es el 11, el 12, el 15% de eso. Cada vez querrá obtener más de todo lo que pasa por allí. Si él consigue que las empresas contraten 100 millones de euros en catering, él va a pillar un cacho de eso. Se valoran las empresas por cómo son de grandes. Dice, mira, dentro de mi plataforma se transaccionan 100 millones de euros. y yo pillo un porcentaje. Muy bien, pues entonces los 100 millones de euros queda precioso, pero él eso no lo ve. Pasa por allí y se queda con un porcentaje. Vale, seguimos. Entonces tú quieres preguntar.
Espera, con el Business Angel. La última ronda de valoración fue, la última ronda fue en agosto del 2019, donde hicimos una valoración de 1,5 millones pre-money, pero ahí no teníamos dos contratos cerrados muy importantes. Uno era el acuerdo de exclusividad con la consultora McKinsey para ofrecerles todo el sistema de comida en su oficina, y el otro era el contrato con Amex, ¿no? Como aquí lo que vimos es que es lo que nos empieza a gustar mucho el proyecto, ¿no? Cuando la gente lo utiliza como herramienta de trabajo. Ahí es cuando empiezas a ver que estás haciendo, que la propuesta o la solución está empezando a fluir, ¿no?
¿Y de cuánto fue esa ronda?
Esa ronda fue de 84.000 euros.
Vale, entonces, eso es 1,5 millones de valoración, le sumas esos 80.000 euros, te sale el post-money, uh-huh, y lo divides en los porcentajes que tienen ahora mismo los socios, ¿vale? Es que lo del pre-money no lo había explicado, no me ha dado tiempo. Lo que acabo de decir, él dice 1,5 millones es la valoración, le sumamos lo que se invierte y ya se divide entre los socios el porcentaje que tiene cada uno. Eso es la diferencia entre pre-money y post-money. Si queréis, mañana lo pongo con más detalle.
Más complejidad en este mundo. Entonces lo que hicimos es, lo que vimos es eso, ¿no? Que al final, o sea, del 1,5 millones, ¿no? Post-money que estamos hablando, el 1.584, lo que hemos ido metiendo es, hemos visto las transacciones comparables, oye, otros ahí fuera, ¿cuánto han vendido su negocio, ¿no? Entonces ahí hablan de múltiplos. Sobre la facturación o el GMV lo multiplicas por un múltiplo y el revenue lo multiplicas por otro múltiplo. Entonces así puedes ver un poco cuánto sería el valor de tu compañía. Ahí lo que hemos hecho es que hemos aplicado unos correctores, porque al final solo estamos en España, ¿no? Cuando esas compañías cotizadas o esas transacciones tienen a lo mejor 20, 30 países, ¿no? Y es ahí como con esos dos contratos lo que nos va a dar más las comparables hemos establecido la valoración.
Una de las cosas que más me preocupa cuando se habla de inversión en marketplaces es que hay pocos marketplaces que estén realmente compensados. Es decir, que la solución sea tan buena para uno o para una de las partes como para otra. Aquí siempre, y parece bastante claro lo que beneficia a la empresa, pero me pregunto, si yo soy uno de esos caterings a los que le va bastante bien, que tengo los acuerdos de toda la vida con X multinacionales y que realmente me va muy bien, y además soy una persona mayor, poco digital, ¿por qué me iba a interesar entrar en tu plataforma? Y sobre todo, si no ven cierto riesgo de que tú canibalices al final a su cliente, te pongas entre medias y les dejes sin capacidad de maniobra, porque si tú mañana vas y les dices, pues ahora en vez de mi margen ser un 15, va a tener que ser un 25, y puede ocurrir lo mismo que está ocurriendo con Glovo, Deliveroo y los restaurantes, que algunos van a pérdidas incluso. Entonces, uh-huh, ¿cómo os habéis acercado? ¿Cómo les habéis convencido, sobre todo? ¿Y qué planes tenéis para ellos, más allá del desarrollarles tecnología por la que además os van a pagar? O sea que...
Sí. Bueno, empecemos por el principio. La verdad que cuando vas con un PowerPoint a hablar con el catering, porque cuando montas un marketplace necesitas tener oferta antes de poder decir cómprame. Entonces, claro, vas a los caterings y les dices, hola, soy Borja, tengo esta idea, ¿por qué no te subes al barco? Y además te va a costar dinero, ¿no? Pues bueno, ahí lo que buscábamos es, empezamos con un margen del 10%, pues aquí lo que teníamos que hacer era testar que lo que queremos hacer, o sea, que la hipótesis que tenemos se va a cumplir, ¿no? Oye, ¿voy a ser capaz de generar y aumentar los ingresos de tu catering? ¿Aumentar la capacidad del obrador? Entonces ahí, pues bueno, pues fue bastante duro, pero conseguimos al final 10 caterings, con eso empezamos y lo que hicimos es ir a las empresas que teníamos contactos. Oye, haz un pedido que así por lo menos empiezo a subir, ¿no? A partir de que tienes esos 10 primeros, lo demás es más sencillo, porque son tranquilizadores. Vas a ver a otro catering y dice, ah, pues si está este, yo también me monto. O sea, aparte, como no hay un coste fijo, no pierdo nada. Entonces yo creo que en unos marketplaces cuando empiezas, yo creo que es importante que no tengan un fee mensual. O sea, te lo tienes que ganar eso, ¿no? Que eso lo que hace es que queramos llevar, que esta ronda sirva para ir a otra parte, que es cómo conseguimos cambiar la percepción de los caterings para que seamos su aliado. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que estamos haciendo es, estamos ayudando a montar la Asociación Profesional del Catering en España. Entonces, ahí lo que haces es unirte a los caterings, ¿no? Que te vean más cercano, que tengan esa empatía. Yo creo también lo que hemos hecho muy bien es que estamos constantemente hablando con ellos por teléfono, organizamos reuniones cada trimestre explicándoles sus números, explicando qué cosas están haciendo bien, qué cosas deberían cambiar, porque otro catering lo está haciendo y se están perdiendo eso. O sea, yo creo que en la parte del otro cliente, ¿no?, que es igual de importante que el cliente corporativo, pues hay que mimarle mucho, ¿no?
¿Y cómo evitáis el efecto listing, que es el que tú al final tienes en un marketplace? Siempre hay gente que es mejor que otra, bien por propuesta o por tipología, y al final de 25, realmente la distribución de los pedidos acaba quedándose en unos pocos, que además generan más poder de negociación contigo y demás.
Sí. Nosotros aquí, ahora mismo, el 75% de los pedidos los recepcionamos por la plataforma. La plataforma funciona por meritocracia. Es decir, en base a las valoraciones que tienen los caterings, se van cambiando. Es decir, aquel que tenga mejor valoración es el que sale en primera posición. Eso hace que se alineen un poco nuestros intereses, que es que no falle el servicio, que lleguen puntuales, que esté todo bien. Es decir, es el cliente el que valora al catering, pero luego nosotros también valoramos al catering. Oye, si no ha contestado a tiempo, si creemos que hay algo que lo ha hecho mal, nosotros le damos valoraciones para al final... Son valoraciones nuestras, que no se ven visibles, pero hace que el algoritmo cambie la posición de distintos caterings. El restante 25%, como tenemos pedidos que son offline, lo que vamos haciendo es ir balanceando. Que eso nos permite que al final otros clientes, o sea, los clientes vayan conociendo caterings que a lo mejor no los conocían y que se los hemos recomendado nosotros, y si ha salido muy bien, pues el siguiente pedido que hagan online irán a buscar ese catering para hacerlo. Sobre... Me hacías una pregunta de cómo consigo que los caterings no me vean como un canibalizador, ¿no? Nosotros estamos ahora mismo en un margen del 15%, o sea, hemos sido capaces de aumentar del 10 al 15% sin que se haya caído ninguno. Es decir, ese 50% de margen, de incremento de margen, nos lo hemos ganado demostrándoles que somos capaces de generarle negocio, ¿no? Y entonces, claro, tampoco, como venimos de un 10 y un 15, tampoco tenemos mucho recorrido más para subirle, ¿no? Aquí lo que hemos definido, que es ese software as a service, en el que queremos que paguen un fee mensual siempre y cuando, o sea, es un plan que hemos definido, bueno, no tiene nombre, o sea, que si me ayudáis a buscar un nombre, el SaaS, la primera parte sería un fee mensual más un 3% de margen, o sea, que en vez de 15 sería el 18, y lo que les permitiría es cobrar dinero instantáneamente. Es decir, todos los pedidos que han servido en esa semana, pues lo cobran en cash, el viernes, ¿no? Porque el perfil del catering, pues tiene poca aversión al riesgo, es muy conservador, es tradicional. Entonces, oye, ahí hay una manera de poder aportarles valor en algo como el dinero, ¿no?
Una duda así muy rápida. ¿El servicio al cliente empresa, si algo sale mal, se lo tenéis que dar vosotros, compensar vosotros, o es el catering?
No, somos nosotros. Como facturamos nosotros, los responsables somos nosotros. Eso fue una decisión también que tomamos desde el principio, que al final lo que queríamos era ser capaces de ofrecer un servicio de atención al cliente muy bueno.
Sí, lo único que eso a plataformas como Cabify o Glovo les cuesta un dineral cada año. ¿Qué tipo de problemáticas os encontráis?
Aquí lo que hacemos es que intentamos que sea un back-to-back. Es decir, si el cliente nos dice, oye, esto estaba en mal estado, no te lo pago, pues lo que le decimos al catering es, yo tampoco te lo pago. Y así, y ya está. Si llega tarde media hora, pues tiene unos porcentajes de penalización que nosotros tenemos que aplicar con el cliente, ¿no? Oye, ha llegado tarde el catering, no son muchas veces, pero algunas se ocurre. Pues le hacemos o le regalamos el siguiente desayuno, le hacemos un descuento, le hacemos algo. Pero también lo hacemos back to back, o sea, ahí no perdemos dinero.
Yo tengo una pregunta que es qué porcentaje de la empresa tienes tú y qué porcentaje de la empresa tienen los demás. Porque esto lo inventa un compadre tuyo y luego te dice, niño, ven tú aquí a llevar la empresa. Entonces, ¿eso cómo está? ¿Y los inversores qué porcentaje tienen? ¿Y los empleados qué porcentaje tienen o pueden tener? Para ver cómo está repartida la tarta.
Vale. Bueno, pues Joaquín, que es el fundador, tiene un poco más del 30%. Yo, en mi caso, soy el siguiente accionista. Yo tengo un 16%. O sea, que hay un poco de disparidad ahí entre uno y otro. Pero al final, el fundador es él y es como se refleja, ¿no? Solo que luego, por cosas de la vida, pues el que está todo el día a día soy yo y no él. Y luego, el resto del accionariado, pues está dividido entre Palladium, bueno, entre el fondo de Palladium y Hugo Arévalo, que serían los siguientes accionistas, que tienen un poco menos del 12% cada uno. No, Hugo tiene el 12 y Palladium tiene el 7,5. Y luego de ahí hacia abajo. Somos 11 socios y aquí un poco pues la primera ronda es Friends and Family. Entonces al final por eso tenemos ese cap table que, bueno, está un poco atomizado, pero...
¿Y no te vas a quedar tú con muy poco después de esta siguiente ronda?
Bueno, yo no he dicho que no vaya a ir. No, no, fuera de bromas. De esa ronda de 500 a 800.000, si conseguimos llegar a la parte alta de la ronda, yo iré con bastante, porque sí que es una oportunidad para mí para coger más fuerza. Lo que también me gustaría en esta ronda es que los socios que se incorporen pues vean esa disparidad que hay en el porcentaje y que me ayuden a mí a subir ese porcentaje.
Yo me apunto a esa misión. O sea, vamos a ver, si eres emprendedor, está aquí su novia, te juegas tu matrimonio. Emprender te puede costar la salud, te puede costar tu pareja, vas a sufrir como un perro. Entonces, las estructuras de capital estas, tienes que llegar a tu compadre y decir, tronco, el que sangra soy yo. Entonces, mira a ver cómo lo hacemos, pero yo tengo que tener más porcentaje. Tengo que tener más. No puede ser de otra manera. Las cosas ocurren de una cierta forma y no todas las veces un emprendedor o una emprendedora se inventa una empresa y tiene el 100% y luego va troceando el 100% entre los esclavos que necesita. Como no tiene dinero, les paga con cromos. Para que se una gente. Tú, el director técnico, ¿cuánto me vas a pagar? Cromos. Tú, directora comercial, te pago con cromos. ¿No hay dinero? Ah, pues yo cromos no quiero. Bueno, pues esto es una startup, o sea que no hay dinero. Si no quieres, está bien. Llegar a esta cosa, ahora lo que hay que hacer es arreglarlo. Ahí hay una tarea que hay que arreglar. Vale, ¿y cuál es el plan de dominación mundial? Sí, los empleados, faltaba los empleados.
Eso es lo que iba a seguir. Bueno, esto me ha costado bastante. Normalmente lo que hacemos para retribuir a aquellos empleados que también dan todo, como es mi caso, lo que hacemos es hacer un phantom plan. Un phantom plan son acciones o son participaciones que solo se van a ejecutar en caso de venta. Normalmente este tipo de planes son diluibles, es decir, en cualquier ronda eso se va diluyendo. O sea, si te doy un 1% y hacemos ampliaciones, eso va bajando. Entonces, lo que conseguí defender, que me ha costado mucho, es que ese phantom plan sea no diluible. Entonces, al final lo que tenemos es que las piezas fundamentales del equipo, pues ese porcentaje que ya lo tienen atribuido es perpetuo. O sea, no pierde en porcentaje. Yo lo tengo aplicado y claro, esto del no diluible en este tipo de planes, yo creo que si Yo no conozco ninguna startup que lo tenga. O sea, nadie. Y esto fue un poco las maneras de cómo consigo reforzar mi participación futura de otra manera. Y conseguí que me lo aprobaran, pero claro, no fue fácil.
Ahora nos tienes que contar cómo ves tú el plan de dominación mundial cuando estás en la cama durmiendo. Bueno, tu novia se cree que duermes, pero estás mirando al techo y estás pensando en el sueño. Entonces, ¿cuál es tu sueño? ¿Cuál es su tamaño?
Aquí tenía una diapositiva, pero la he quitado porque da un poco de vértigo, ¿no? ¿Qué es el tamaño del catering en Latinoamérica? Si juntas todos los países, pues si aquí son 3.500 millones, ahí son 50.000 millones, ¿no? Entonces, un poco nuestro sueño es ir a Latinoamérica, ¿no? O sea, al final Portugal lo consideramos como mercado, o sea, como España, mercado ibérico, y nuestro sueño es ir a Latinoamérica porque, claro, si ves el panorama, esto parece la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pues tienes a Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Rusia y Alemania, y dices, bueno, pues que a Europa no me voy a ir. O sea, al final, todos estos tienen más dinero que yo y están en los países más apetecibles. Pues claro, irte a, no sé, a Grecia o a donde sea, pues no suena muy, muy interesante. Entonces, viendo también que ellos pues no tienen mucha afinidad con el mundo latinoamericano, pues nosotros lo que queremos es ir a Latinoamérica. Ir a Latinoamérica es ir a Miami, es ir a México, es ir a Colombia, es ir a Chile, es ir a Brasil, ¿no? Porque lo que creemos es que si nosotros somos grandes aquí, todas las empresas que tenemos aquí, o casi todas las españolas, están en Latinoamérica. Entonces, ese acuerdo de proveedor que tenemos con ellas, creemos que nos puede ayudar para abrir otras ciudades, ¿no? Vas con un sello que dices, oye, trabajo con Ferrovial, trabajo con Acciona en Madrid, en España, ¿por qué no lo hacemos a nivel latinoamericano, ¿no?
Como él está levantando dinero a una valoración de 2,5 millones pre-money, pues él puede conseguir 500,000, 600,000. Al final la empresa va a tener un valor de 3 millones, una cosa de ese estilo. Entonces, pues tengo que pensar si meto aquí en esta oportunidad entre 15,000 y 25,000 euros, una cosa así. ¿Y por qué yo invierto en esto? Porque veo claro el modelo. Yo lo que hice en mi cuarto emprendimiento fue restaurantes.com, y es lo mismo que está haciendo Borja con restaurantes, y vino Michelin y lo compró. Él tiene lo necesario para volverse loco con su sueño y pensar que lo puede hacer una nave espacial de Star Trek y que será gigante, y que los americanos se pondrán cachondos y le comprarán la empresa por un pastizal. Y yo estoy aquí para subirme en gente que pone en riesgo su salud y su afecto con su pareja, y yo firmo un cheque y si me sale bien me forro, pero estoy en mi casa tumbado. Entonces, el papel del inversor es el que se apalanca en el esfuerzo y en el sudor de gente como vosotros, que os vais a jugar la vida en una cosa que juegas a las matemáticas, donde todo el mundo palma. El 90% de los emprendedores pierden hasta la camisa y les sale mal en los primeros compases, y después el 95%. Entonces hay un 5% que sobreviven a las primeras dificultades y muy pocos llegan a la meta. Entonces es una carrera de obstáculos, y yo veo que aquí hay un proyecto que tiene sentido, que ha demostrado solvencia, que ha crecido, y me parece invertible.
Te damos la bienvenida a los podcasts de Instituto Pensamiento Positivo. Nuestra misión es divulgar y democratizar la inspiración, los conocimientos y las claves prácticas de desarrollo personal y desarrollo profesional para que puedas disfrutar de una vida más plena y significativa. Te invitamos a conocer el Máster de Emprendedores.com y el Máster de Desarrollo Personal.com. Los seminarios Vivir sin Jefe, Vivir con Abundancia, Vivir con Propósito y nuestro Club de Emprendedores Mastermind. Accede a cientos de artículos con claves prácticas y herramientas para mejorar tu vida personal y profesional en nuestra web pensamientopositivo.org.